Ustedes están escuchando Jornada de Presentaciones de Libros Marx 200 en México. A 200 años del nacimiento de Carlos Marx y a 150 años de El Capital. Esto es Ajusco Radio. Desde la Casa de las Humanidades, Coyoacán, Ciudad de México. Radio Comunitaria. Continuamos.
Pues muchas gracias por su asistencia. Quisiera en primera instancia reconocer a la Fundación Rosa Luxemburgo por su interés en la publicación del libro de Carlos Perzaval y a Carlos por la confianza en el Comité Cerezo y Acude que lograríamos que la Fundación se interesara en la publicación del mismo. Esperemos que también la Fundación se interese en la publicación del segundo tomo del libro de Perzaval, que abarca el tomo 2 y 3 del Capital de Marx y que ya hemos platicado en últimas fechas y vuelto realidad esa publicación. Cabe destacar que siempre hemos creído que es de suma importancia la difusión de materiales que ayuden a la comprensión del funcionamiento del modo de producción específicamente capitalista. Es así que impulsamos hace algunos años la traducción y publicación del Polylux Marx de la Fundación Rosa Luxemburgo, material de apoyo para el estudio del tomo 1 del Capital, y estamos ahora intentando convencer de la importancia de la traducción y la publicación del Polylux Marx 2 de también la Fundación Rosa Luxemburgo. Dicho lo anterior, comencemos un poco. Hace más de 17 años que empecé el estudio del Capital y no comprendía bien el por qué algunos estudiosos del marxismo denostaban con vehemencia la primera traducción que realizó Wenceslao Roses del Capital y que se publicó en 1935 por la editorial Zenit de España, la cual retomó el Fondo de Cultura Económica en 1946. Poco a poco me di cuenta que lo importante para esos estudiosos del marxismo no era que el proletariado y los campesinos pobres comprendieran a cabalidad la obra de Carlos Marx, sino que su vilipendio era más un prejuicio ideológico que, encadenado a una serie de argumentos, los lleva muy de la mano al revisionismo o a ser responsable una traducción de la incomprensión del Capital, e incluso al fracaso de diferentes praxis revolucionarias por leer esa traducción con diversos errores. Considero que para las nuevas generaciones que estudiarán el Capital, es importante saber que el Fondo de Cultura Económica en el año de 2014 publicó una nueva traducción de la obra, es decir, una traducción revisada en vida por el mismo Wenceslao Roses y que tardó más de 70 años en ver la luz. Cuando se enseña el Capital, considero, es mejor en algunos casos brindar un panorama lo más amplio posible sobre las traducciones existentes al español y recomendar leer las notas de los traductores, así como las diversas notas de las editoriales, ya que nos permite obtener elementos de juicio para balancear nuestro juicio acerca de cada una de las mejores traducciones al español del Capital. Nosotros hemos retomado cuatro versiones del Capital al español para estudiarlo. La de Wenceslao Roses, de la editorial del Fondo de Cultura, de 2014, la de Pedro Escarón, de editorial Siglo XXI, de 1975, la de Vicente Romano, de editorial Acal, de 1976, y la de Manuel Sacristán, de la editorial Grijalbo, de 1976. Es precisamente Vicente Romano quien hace justicia a la primera traducción de Wenceslao Roses y pone en su lugar a Pedro Escarón y su crítica a la edición de Wenceslao cuando dice: Pedro Escarón y Siglo XXI Editores, S.A., exageran un poco sus ataques a Wenceslao Roses y en la presentación de su edición como la más completa. A este respecto, y sin entrar en divergencias de interpretación o de estilo, tampoco puede decirse que la edición de Siglo XXI esté exenta de errores. Entonces empieza Vicente Romano a enumerar una serie de errores de Escarón. Quizá, y se lo decía a Dorotea, sea el momento de hacer una nueva edición crítica del Capital al Español. El libro que hoy presentamos de Carlos Perzaval es el resultado de varias décadas de enseñanza del Capital y, por lo tanto, una herramienta para los que hoy día enseñamos la obra de Marx. No considero, y tendrá que disculparme Carlos, que sea un libro de lectura inicial o de introducción a la lectura del Capital. Creo la complejidad de Marx nos obliga a entrarle directo a su obra y simultáneamente acompañarla con otras obras que nos permitan su comprensión. Es ahí donde entra la obra de Carlos y encaja perfectamente. Sus resúmenes, síntesis, comentarios y esquemas a cada uno de los contenidos del Capital nos ensanchan su comprensión y nos brindan claridad acerca de lo que Marx quiere decir y lo que implica. En ocasiones, Perzaval adelanta razonamientos de Marx que nos permiten entender el texto que se está leyendo. Nos muestra un hilo conductor de la crítica de Marx al modo de producción específicamente capitalista, lo cual nos brinda ventajas porque nos permite comprender a qué se refiere muchas veces Marx con ciertas afirmaciones. Existe también en el libro una claridad conceptual. No se presta a confusiones en su lectura o a contradicciones con el texto de Marx. Creo es una muy buena obra para acompañar el estudio del Capital, más si lo que se pretende es transformar la realidad imperante y no quedarse en el ejercicio teórico y escolástico. Quien crea que Marx solo es un autor más en la historia de la economía política está equivocado, e invitamos aquí a los presentes a leer y releer el Capital para impregnarnos de su sentido revolucionario, pero sobre todo del ímpetu por superar el modo de producción en el que vivimos actualmente. ¿De qué carece el libro que hoy presentamos, y no solo este, sino la inmensa mayoría de estudios sobre el Capital? De un estudio de los prólogos, epílogos, advertencias y notas al tomo 1. ¿Pero por qué son importantes estos textos previos al capítulo 1? ¿Qué podemos encontrar en estos textos y son didácticamente o pedagógicamente adecuados para empezar el estudio del Capital? Creemos que sí son importantes porque permiten abrir un panorama de la obra de Marx que es difícilmente comprendida en una lectura llana del mismo. En el prólogo a la primera edición del 25 de julio de 1867, Marx nos destaca y nos dice que toda ciencia tiene un comienzo difícil y por lo tanto hay que ejercer un mayor esfuerzo por este inicio. La mayoría de los círculos del Capital o personas que enseñan el Capital a veces no trascienden del capítulo 1, del tomo 1, y si es edición siglo XXI, del volumen 1 de las obras del Capital. Entonces, Marx nos advierte que el inicio va a ser difícil. En esta advertencia, cabe destacar y polemizar si hay un concepto de ciencia en Marx. ¿Y cuál sería ese concepto de ciencia? Sería bueno traer a colación a Manuel Sacristán y su artículo sobre la noción de ciencia en Marx. También cabe destacar que precisamente, ya lo mencionaban aquí en una participación en la presentación anterior, destaca el ejercicio de la abstracción. ¿Pero qué es eso de la abstracción? ¿Por qué nos hemos dejado, los que estudian la economía actualmente, impregnar por la estadística fundamental y tratar de darle a todo un contenido matemático sin hacer ejercicio de la abstracción de los procesos generales de la producción del capitalismo, específicamente, por ejemplo, en México? La abstracción es precisamente una parte del método de Marx que va a exponer posteriormente en otro de los prólogos, citando a otro autor que hace referencia a su método, y que precisamente es la trascendencia de la economía política burguesa, que únicamente se queda en el proceso concreto abstracto, y Marx va a construir de este abstracto, este concreto abstracto, es decir, la reproducción mental de la realidad, más no la realidad misma, y eso precisamente es la diferencia entre la economía política clásica alemana y la economía crítica de Marx. Y la pregunta aquí, un poco para provocar al público, es cuántos intelectuales e incluso marxólogos estamos al nivel de la economía política burguesa y cuántos de los libros que se publican actualmente de novísimas interpretaciones de Marx y del marxismo, acusándolo de ya no vigente o que ha llegado a un límite de la explicación del modo de producción capitalista imperante, estamos en el nivel únicamente de la abstracción y las generalizaciones sin lograr esta construcción del abstracto concreto. Marx, nosotros decimos que exhorta que el lector sea deseoso de aprender cosas nuevas y sobre todo de pensar por cuenta propia. Marx no quiere un lector que considera que sabe todo, ni que considera que no puede reflexionar y pensar por su cuenta. No quiere un repetidor del marxismo. No quiere alguien que se sepa el Capital de inicio a fin y te pueda citar incluso los Grundrisse, pero para la hora de analizar la realidad concreta no sepa ya sea analizarla y mucho menos dar una alternativa socialista o marxista a las problemáticas de la realidad imperante. Otro de los aspectos que va a destacar mucho Marx y que se va a ver las diferencias en las traducciones, que ya veamos un poco el tema de las traducciones en la presentación anterior, es que él va a investigar el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio. Una traducción dice régimen, otra dice modo de producción, y entonces de repente llegamos a marxistas que utilizan ya un bagaje, no sé si marxista, pero que le llaman sistema, régimen, gobierno, Estado, entonces hay que distinguir entre esos cuatro niveles para ver cómo se reproduce el sistema, el régimen, pero expulsan al modo de producción capitalista específicamente. También va a enunciar Marx que la investigación trata de las leyes mismas de ese desarrollo de producción capitalista y de las tendencias. ¿Pero a qué se refiere Marx con leyes mismas y tendencias? ¿Cuáles son los límites de esos planteamientos, de esas leyes generales del desarrollo de producción capitalista? ¿Son vigentes, no son vigentes? Porque mucho se ha dado de autores que empiezan a decir que tienen límites y entonces enuncian procesos históricos actuales de los últimos 30 años y de repente nos damos cuenta que están reescribiendo la acumulación originaria, pero le llaman de otra manera, intentan innovar en ese sentido de bautizar con nuevos conceptos que ya se definieron en términos de contenido y que realmente habría que preguntarnos si aportan al entendimiento de la realidad o simplemente también son herencia de esta renuncia a llamarle a ciertas cosas por el nombre que le puso Marx y entonces en esa búsqueda de innovación y quedar bien con cierta crítica del marxismo y sobre todo a raíz de la caída del bloque socialista, entonces intentan ser más simpáticos y empáticos con los lectores. Marx va a decir en una parte del final de ese prólogo también que bienvenidas sean las críticas, pero siempre y cuando sean las críticas fundamentadas. Entonces vamos a ver una serie de publicaciones de libros, sobre todo a raíz de la caída del bloque socialista o de lo que sabemos socialismo, socialismo real, como quieran, socialismo ahora, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llamo? Progresista, productivista, fosilista, ¿no? Etc, etc. Que van a denostar mucho la teoría de Marx. Entonces, nuestro exhorto es volver a leer a Marx, a las fuentes. Volver a leer a los marxistas que en algún momento se consideraron clásicos. Y volver a reencontrarnos con marxistas que han sido vilipendiados y que ni siquiera son muy conocidos de ese marxismo que hoy tachan de malo, arcatronado, que es el marxismo soviético, y que yo no encuentro de los manuales que yo leí siempre cuando era más joven, como los 14 años, Afanasiev, Konstantinev y todo, ninguno de esos manuales que son tan, dicen, acartonados, que perdieron el filo, ¿no? Jamás leí que plantearan que el solo por sí solo las fuerzas del desarrollo de las fuerzas productivas van a llevar al socialismo, ¿no? Que es lo que aquí categorizaron como marxismo soviético, ¿no? Pero bueno, ¿a qué autores vamos a rescatar? La riqueza de este libro de Carlos Perzaval es que nos obliga a ser sistemáticos en el estudio y la lectura del Capital, cosa que se ha perdido mucho. Entonces tenemos una serie de muchos libros que nos obligan a irnos por las tangentes, darles énfasis mayor a una lectura, a otra, pero la mayoría de esos libros no reconocen, no sé por qué, autores más clásicos, que incluso ellos mismos son producto de ellos, pero no reconocen la profundidad de un Henri Lefebvre con su concepto del espacio, no conocen la profundidad de un Ilienkov soviético sobre la relación de lo absoluto y relativo del Capital, no reconocen a un Rubin, que también soviético, castigado por el estalinismo 5 años y después reinstalado en su cátedra y después hecho a un lado, ¿no? No recogen todos esos autores duros, un George Lucas, ¿no? Un Gregory Lukács, ¿no? En su Ontología del Ser, no recogen a los autores potentes y profundos del marxismo, se van por la rama, recogen autores que supuestamente innovaron, reinterpretaron el marxismo, pero que en realidad son también producto de un proceso de una lucha ideológica y una lucha de clases que los ha llevado a concluir por otros senderos, cosas que Marx concluyó hace ya más de 150 años llamándoles de otra manera. Entonces, el libro de Perzaval nos permite ese estudio sistemático, ese estudio que nos exige la lectura de la obra del Capital, pero en la práctica también, porque ya hemos dado algunos cursos con su libro, luego nos desvía por la trampa de que el alumno lee mejor el libro de Perzaval que el Capital, ¿no? Entonces tienes que volver a redireccionar al alumno para que lea el Capital y luego el libro de Perzaval, ¿no? O luego hacen trampa, leen el Polilux de Marx, de La Rosa, ¿no? Y creen que con eso saben todo y ya no leen el Capital, ¿no? Pero bueno, esto es de la orientación de quienes enseñan el Capital, ¿no? Y lo más importante también es en la enseñanza del Capital, que no veo tan reflejado en el libro de Perzaval, es cómo enseñamos a los integrantes del movimiento social y popular el Capital. Cómo establecemos la relación del capítulo 1, sección primera, del parágrafo 1 sobre la sustancia, ¿no?, del valor, con el movimiento social y la lucha de clases imperante en este momento actual. ¿Cómo hacemos el cruce de la relación de lo general abstracto con lo inmediato? Aunque Marx advierte en los prólogos que los franceses, siempre desesperados por encontrar la relación entre lo general y lo particular, siempre quieren ya que les expliquen cuál es la relación precisamente entre el valor y la lucha sindical de X sindicato en su momento preciso. Entonces, toda esta parte nos implica un esfuerzo, sobre todo a quienes enseñan el Capital, de encontrar la relación de la teoría con la realidad. Y cabe preguntarnos aquí, porque muchos decimos, sí, hay que aplicarlo a la realidad concreta. ¿Qué es aplicar la teoría de Marx a la realidad concreta? ¿Qué es intentar aplicarlo? ¿Quedarnos en la aula y dar muchas horas de clase? ¿Tratar de convencer a los alumnos de la pertinencia de la ciencia del marxismo? ¿Qué es aplicarlo a la realidad? O a lo mejor ser como Perzaval cuando era joven y conoció al Che y se quería ir de internacionalista a Bolivia y andaba ahí, decimos hoy en México, de caliente, ¿no? Y quería ya hacer la revolución boliviana, ¿no? ¿Qué es la aplicación práctica del Capital? Y esto también es importante traerlo a colación porque hay muchos autores que si bien han aportado para la comprensión de la realidad y han aportado para la comprensión de la teoría que plantea Marx, habría que preguntarnos qué límites tienen en la aportación de la transformación concreta de la realidad. Porque una cosa es ser un buen marxólogo, y marxólogos, marsupiales, marstrillos y toda la variedad marcianos, ¿no? O utilizar la nueva discurso crítico de Marx, si le suena a quien le parece, de la teoría crítica, ¿no? Entonces el marxismo es una teoría crítica, ¿no? Entonces ya no es ciencia, es teoría crítica, pero también es ciencia, o es filosofía, no es filosofía, ¿no? Hay que el discurso crítico, ¿no? El discurso desde un concepto, por cierto, de los lingüistas más retrógrados que hay, ¿no? Que habría que revisar en qué lingüista se basa Bolívar para ver si realmente son los lingüistas marxistas, porque también los hay, ¿no? Por desgracia, muy poco conocidos, ¿no? Entonces, toda esta parte, leer El Capital hoy nos obliga a revisar una serie de bibliografía, una serie de libros que se vienen publicando más por moda que por la capacidad y profundidad de explicar lo que está sucediendo en la actualidad. Y nos obliga también a hacer el recuento histórico. Sí, volver al marxismo soviético, pero no vamos a volver al manual de Kusinem. También hay que leerlo para saber qué dice, ¿no? Porque no luego decimos cada burrada que dicen, que no dicen, ¿no? Pero hay que volver a Lenibrisky, ¿no? Cuadernos del imperialismo, ¿no? Cuadernos filosóficos, ¿no? O sea, hay que volver a esos clásicos, a un Ilya Ilienkov, ¿no? A un Rubinstein, ¿no? A un Luria, ¿no? A los grandes marxistas soviéticos que aportaron en sus temas de la ciencia desde el marxismo y que no renuncian a una terminología por el miedo a ser tachados de anticuados, caducos, no vigentes, ¿no? Porque esa fue la gran moda y sigue siendo la moda aún en el ambiente de los marxistas, de denostar a ciertos clásicos, como a Engels, por ejemplo, también, y que me alegra mucho escuchar hoy que a Engels no le han dado sus patadas, porque lo tratan ahora como el nuevo perro muerto, como decía Marx que tragaban a Hegel, ¿no? Y que precisamente una compañera preguntaba de la Mega 2, también es un intento de la Mega 2 de decir Engels malinterpretó todo El Capital, entonces hay que leer a Marx en sus escritos, en la pureza de sus borradores del tomo 2 y el tomo 3, porque Engels le dio en la torre al marxismo, ¿no? Que es una mentira, pero qué bueno que lo traduzcan, que lo sistematicen para poderlo leer algún día al español. Gracias por su atención.
Para toda la plebada, bienvenidos y bienvenidas. Ustedes están escuchando Ajusco Radio, la radio comunitaria del pueblo de Santo Tomás Ajusco, acá desde las tierras del sur de Tlalpan. El teléfono en la cabina, 1315-4250. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio, construyendo conciencia.